Bien. Bueno, ¿cómo viene la semana? ¿Qué ha pasado?
Bueno, viene con realmente noticias muy importantes, algunas notas que hemos obtenido de parte de ustedes, que hemos replicado, porque realmente muy importantes, y después otras que están pasando de último momento. Así que, si te parece, vamos con el puesto número 5, algo que nosotros veníamos publicando hace un tiempo, que tiene que ver con ciertas partes del pueblo, digo ciertas porque no todo está así, pero que los vecinos reclaman que no hay atención, ¿no? Que hay un abandono, si se puede decir así. Bueno, en este caso tocó que hay vecinos del barrio San Pablo, donde está el corralón municipal, el SIC, ¿no? El Centro Integrador Comunitario. Bueno, han enviado fotos porque, a ver, explico esto porque cuando me mandaron las fotos yo pregunté, pero ¿para cómo sacaron las fotos del corralón? Se treparon, no sé, a un tapial, saltaron la entrada. Dice, no, las puertas, el corralón está abierto, es un lugar público, nosotros entramos y sacamos fotos. Bueno, entonces enviaron fotos donde realmente se ve el estado bastante precario, abandono del corralón municipal, donde, bueno, se ven distintas herramientas, donde se ven algunos bidones de agroquímicos, donde se ven camiones que están abandonados. Bueno, realmente preocupación, ¿no? Y esto lleva atado, obviamente, esto viene por el reclamo en sí de que hay lugares donde todavía no juntaron la basura, donde ven cierto descuido con el tema de las calles. Esto que viene pasando durante ya varios meses, ¿no? A ver si ahora que hay un recorrido de tarde por el tema de basura, bueno, tal vez esto cambie, pero bueno, los vecinos están reclamando y por supuesto se generan distintos debates en las redes sociales, ¿no? Muchos comentarios, hay gente que dice, bueno, pero esto no es de ahora, hay que darle tiempo, la famosa frase que escuchamos a nivel nacional. Y por otro lado dicen, che, bueno, 5 meses, o sea, realmente, ¿qué están haciendo que no están trabajando en esto, ¿no? Prometieron venir mejores y cambiarlo, pero el gobierno municipal de Puan todavía sigue teniendo un abandono importante. Así que bueno, ahí está el debate de los vecinos. Lo bueno de esto es que los vecinos se animan a publicar y sacar fotos y reclamar por sus derechos, y también este debate, ¿no? De las sociedades donde dice, che, pará, yo merezco, si pago impuestos y vivo acá, merezco vivir mejor, y cómo puede ser que, no sé, el otro día hablábamos de la independencia de Darregueira y lo importante que sería tener una autonomía, y se compara automáticamente con Santa Teresa. Entonces, si querés vivir como vive la gente de Santa Teresa, a las cuales la elogiamos tanto, bueno, ¿cómo habría que hacer para cambiar? Y está bueno esto que haya un debate entre los vecinos.
Puesto número 4 de esta semana.
El puesto número 4 es un notón que hiciste, creo que fue en el día de ayer, si no me equivoco, Mano, que tiene que ver con este pedido de justicia por Nadina, esta chica que, bueno, fue, según datos de la madre, fue asesinada allá en Trelew. Estamos hablando de Laura Velasco, con quien vos hiciste la nota. Nadina fue encontrada muerta en Trelew, a las afueras. Y más allá del reclamo de la muerte de la chica...
Albert.
Sí.
Vamos a pedir que busques una ventana.
Bueno, si puedo, a ver si llego. Si no tengo que hacer por WhatsApp, porque acá tengo un problema tremendo con la señal.
Sí, fuera del aire estuvimos probando y sonaba, no se volaba, no pasaba nada. Y nada, recién un poquito, tampoco es que no se entendía absolutamente nada, pero se estaba como cada vez peor.
Decime si ahí me escuchas mejor.
Sí.
Bueno, mirá cómo será, debe ser por la ventana muy... como que dicen, muy hermética, que la tuve que abrir. O sea, estoy acá con la ventana del balcón abierta.
Sí, son momentos, pero pará, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo que hicimos el viernes pasado. Directamente vamos a ir por WhatsApp. Así evitamos que se pierda lo que estaba diciendo. En este puesto número 4 del resumen de Darregueira Noticias. Ahora lo tenemos ahí, Albert.
Ahora sí, ¿no? Ahora me escucho mejor.
Sí, perfecto. Creo que tenemos que ir directo por acá, me parece.
Me parece que sí, o si no me tengo que ir a buscar o salir del departamento e irme a otro lugar que no haya, que haya más señal. Está muy cerrado acá el tema de los pisos.
A la terraza directamente, si no.
A la terraza, mejor. Está bastante fresco para ir a la terraza, pero bueno, si hay que, es por la radio, lo hacemos.
Bien.
Bueno, nos quedamos en el puesto número 4, Manu.
Sí, vamos con el puesto número 4. Hablabas de la nota que hicimos ayer con Laura Velasco.
Exactamente, bueno, este pedido de justicia por su hija Nadina, realmente, nada, yo la escuchaba en la nota que hiciste ayer, la había escuchado ya en otras notas, y el desgarrador, ¿no? El pedido de la madre y también esa llamada, ¿no? Imagino, no, ojalá que nunca nos toque, pero digo, que te llamen para decirte que tu hija o tu hijo lo encontraron muerto, realmente, nada, debe ser muy, muy brutal para la emoción de una madre o de un padre. Pero más allá de todos esos datos que te contó, yo quería agregarle algo que no sé si lo dijo ayer, si lo dijo, por ahí recorregime si se me pasó, pero en otra nota ella nombra al profesor Sanzi o Sanki. Sanki, este profesor, es el dueño del arma con el que encuentran el cuerpo de la hija de Velasco. Mm. Y además, este profesor Sanki, o Sanzi, Sanxi, con doble C, también había sido sacado en un momento, había sido apartado de la Universidad de Trelew porque ejercía episodios de una conducta abusiva, discriminatoria y misógina dirigida, y escuchen esto, principalmente hacia mujeres jóvenes que se hallaban en condiciones de alumnas, ¿sí? Atención con esto, porque hay muchas sospechas de que el fiscal está trazando la causa o la justicia está pisando la causa de la muerte de Nadina, de la chica que con la mamá es de Puan, porque este profesor estaría involucrado políticamente con el gobierno de Trelew, porque el arma es de este profesor, y además es muy difícil cómo se encontró el cuerpo y cómo se habría pegado el tiro la chica, ¿no? O sea, esto que vos le decías en un momento, bueno, le encontraron creo que sin una zapatilla, sin un zapato. Bueno, es muy sospechoso, ¿no? El tema de ese famoso suicidio entre sí, comillas, sí, sí, ¿no? Pero bueno.
Sí, nosotros le preguntamos en un momento, nombró al, no dio apellidos, habló del profesor, simplemente eso. Yo le pregunté si había sido citado a declarar. Eso es un poco lo que hace ruido en la causa, ¿no? Que, digamos, sí, es sospechoso, pero no fue llamado en ningún momento en 3 meses a declarar, ¿no? Eso es lo raro cuando es el dueño del arma.
Tal cual, mano, tal cual. Entonces, ahí ellos, en algunas notas, no, por eso te preguntaba, no sé si se me pasó, lo nombran a este profesor y justamente llama la atención, ¿no? ¿Cómo el profesor, la hija o la alumna tenía un arma 9 milímetros del profesor? El profesor, ¿cómo fue que se la dio? ¿Y cómo esta persona no fue llamada a declarar cuando hay una persona que falleció por justamente el impacto de una bala de ese arma, ¿no? Realmente muy sospechoso.
Puesto número 3 de esta semana.
El puesto número 3 es una nota que subimos hace muy poquito, hace algún par de horas nada más, que tiene que ver con un tema de la salud y la salud en la localidad pampeana de General Campos, que está a apenas de 60, 70 kilómetros de Regueira. Esto lo digo para, si alguien después escucha esto, este audio grabado, que, o sea, va a ser difícil para la mano, ¿no? Porque la tiene que editar, porque se cortó, no tengo señal. Pero bueno, hay un reclamo importante. ¿Por qué? Porque la directora del hospital o de la sala de salud de primeros auxilios de General Campos, ahí en La Pampa, trata a la gente de General Campos o a los que se fueron a atender de paisanos mugrientos, ¿no? Entonces hubo una movilización de los vecinos de General Campos, pueden ver el video, contra esta mujer y pidiendo el despido de la directora de este hospital, porque bueno, realmente se quejó el médico que estaba a cargo de la sala y lo echaron, se quejaron las empleadas y fueron sancionadas. La cosa que la directora que entró en el mes de febrero tiene muy malos tratos, según los vecinos, con la gente de General Campos. Y bueno, y ahí hay una preocupación muy grande porque los tratan muy, pero muy mal. Así que algo que va a traer cola y que está también un poco atado a lo que pasa con el tema de salud en varios lugares y, por supuesto, como en nuestros lugares donde también hay quejas por el tema de salud, como pasa la otra vez hablábamos con las guardias en Regueira, ¿no?
Sí, sí, la salud está un poco complicada en todo el país, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Por lo menos acá vemos videos de hospitales abarrotados de gente, pidiendo el turno o esperando el turno para el análisis del dengue, o sacar un turno para un especialista, aunque sea una privada, digo, esperan meses y meses, ¿no?
Bueno, acá es, sí, la diferencia entre estar en un lugar chico como el que vivimos nosotros en Darregueira, o en General Campos, Santa Teresa, Guatache, es que, bueno, uno dentro de todo conoces a la gente y es mucho más rápido, si querés, que te atiendan, que en una ciudad como, no sé, Buenos Aires. Acá hay colas para atenderse, y realmente si vos no estás seguro que tenés dengue, ni vayas a la guardia, porque te dicen, no, te atienden capaz que a 3 horas después. Realmente acá es, bueno, el tema del dengue, y ahora que está saliendo todos estos estudios que la vacuna vale más de 100.000 pesos, y que el mosquito no se va a morir con el frío, y que la picadura del mosquito traspasa la ropa. Bueno, hay una preocupación muy grande, y el que es picado 2 veces... o reiteradas veces tiene problemas puede llegar a tener problemas de hemorragia, así que bueno, hay una preocupación muy grande, y así el tema de la salud, con lo que ha aumentado las prepagas, está todo saturado.
Puesto número 2 de esta semana.
El puesto número 2 es otra nota que obtuvimos gracias a ustedes, a FM Libertad, que tiene que ver con lo que pasó en Azopardo, ¿no? Este caso muy raro, muy extraño, que hablabas vos con Luján Romero, periodista de Azopardo, del archivista, donde bueno, encontraron restos humanos y un cráneo, donde Luján Romero te cuenta que el cráneo tendría un orificio que podría ser de bala. Pero lo loco de todo eso, y lo que hay que seguir investigando, que yo saco y rescato de esa nota que hacen con Luján ahí en radio, es que, bueno, no hay un cementerio. O sea, que cómo es que si no hay un cementerio llega restos humanos a un basurero de la localidad de Azopardo, que es muy chiquita dentro del distrito de Puan. Y además de eso, empieza a exponer esto que hablábamos en el comienzo de la columna, Manu, es, bueno, los vecinos empiezan a reclamar que no hay cámaras de seguridad, que no hay policía después de las 8 de la noche, que tienen miedo, que realmente están desprotegidos, que piden un cementerio para Azopardo. Bueno, estos derechos que estamos hablando y que empiezan a reclamar los vecinos, dicen, che, bueno, ante esta situación, algo muy loco que se hace noticia, que aparecen restos humanos, también empiezan a mostrarse otro tipo de cuestiones, donde, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay policía? Si antes había, ¿qué pasa donde hay cámaras? Esto que vos decías, bueno, en Puan hay un montón de cámaras, y en Darregueira tenemos cámaras, las podemos ver, no hay, en Azopardo no hay policía. Bueno, realmente, muy buena nota, la verdad que muy interesante todo lo que hablan con Luján Romero sobre la situación de esta localidad de Azopardo, que dice Luján, bueno, está llegando gente continuamente, sale y entra gente, pero la verdad que nosotros, o sea, estamos un poco desprotegidos, ¿no? Así que bueno, atención con esto, porque son tiempos donde me parece que la seguridad hay que hacer un ítem importante.
Y el puesto número 1 de esta semana.
El puesto número 1 se lo vamos a dar a la gente de Jacinto Arauz, porque la Organización Panamericana de la Salud ha puesto como ejemplo al hospital de Jacinto Arauz ahí en La Pampa. ¿Por qué? Porque ahí en Jacinto Arauz las enfermeras tienen una técnica para poner vacunas. Así que realmente es muy llamativo, pero la gente de la Organización Panamericana de la Salud los premió, los saludó, los puso como ejemplo, porque utilizan cuestiones emocionales, técnicas emocionales, para que los chicos o las criaturas se puedan poner la vacuna, pero también que los padres puedan ir tranquilos, y que después ese chico se pueda seguir vacunando y no tenga miedo o temor de ponerse una vacuna. Es muy interesante lo que dice Laura Kaputiansky, que es encargada del sector de vacunación del establecimiento de salud pampeano, y les doy 2 o 3 frases que dicen, después lean la nota, está muy interesante. La profesional destacó que el miedo al dolor y a las agujas puede afectar a los niños a medida que crecen e interferir en los cuidados preventivos, tanto en adultos, por supuesto, y en las angustias, los efectos adversos, que es una barrera para vacunarse. Miren lo importante que es permitirle a los padres acompañar y, por supuesto, utilizar este tipo de técnicas, y que los chicos no puedan controlar la respiración, puedan abrazar a mamá, entender que llorar no está mal y expresar lo que están sintiendo, dice la profesional de la salud. La verdad que está muy bueno y muy interesante, me llamó la atención, y la verdad que la puse como noticia número 1 porque me ha pasado como papá llevar a mi hija a vacunar o a hacer una extracción de sangre cuando era chica, y realmente es una situación muy estresante, se larga a llorar y a vos te duele. O sea, bueno, yo por ahí no he sido el padre más fuerte de todo cuando le iba a sacar sangre y me he desmayado hasta yo, pero digo, muy loco todo lo que pasa. Y es cierto, a mí, por ejemplo, nada, o sea, no me pongo una vacuna ni en, o sea, no me saca sangre, no siendo que sea de urgencia. Pero son cuestiones que por ahí emocionales, que si uno se trabaja de chico, después de grande se le pierde el temor, ¿no?
Sí, sí, la verdad que está buenísimo esto y que las hayan reconocido, ¿no?
La verdad que sí, porque imagínate, o sea, que la Organización Panamericana de Salud reconozca a la técnica utilizada sobre las emociones con los chicos en Jacinto Arauz, realmente es muy, muy bueno. Así que bueno, ese reconocimiento y un abrazo grande, y está muy bueno, ¿no? Seguramente las chicas de enfermeras en Darreguera utilizan muchas técnicas, porque yo las veces que he ido al hospital, siempre, viste, la parte psicológica, te dicen, bueno, quédate tranquilo, no pasa nada, va a pasar rápido, te tratan de calmar, porque la verdad que uno llega, a mí no me gusta el hospital, no apenas paso por la vereda. Y la verdad que está bueno que te tranquilicen y que utilicen ese tipo de técnicas emocionales. Así que nada, felicitaciones para todos.
Bueno, así pasaron las 5 noticias de la semana de Darreguera Noticias. Abrazo enorme, Albert, y nos encontramos la semana que viene.
Abrazo, saludos, buen fin de semana. Chau, chau.